Porque, disculpen por ahí a los oyentes y vamos a reiterar, pero queremos darle la mayor información posible a Beatriz para que nos dé una ayuda profesional para poder entender el audio que vamos a escuchar. Beatriz, ¿cómo está usted? Buenos días. Todo el equipo de Radio M lo saluda. Acá está Carlos, María Silvia, Gastón, Matías.
Hola, un gusto hablar con ustedes. Sí, escuché toda la introducción, el tema. Sí, realmente es increíble, pero pasa, es cierto, y mucha gente que no se da cuenta está metida en este tipo de vínculos enfermizos, tóxicos, en los cuales realmente no sienten que hay amor hollywoodense, que creen que como hay celos a uno lo quieren, se tornan estos circuitos enfermizos de odio, de bronca, de descalificación al otro, ¿no? Y uno se lo cree y se cree enamorado y lo cree enamorado al otro, a pesar de que es dueño de uno, ¿no?
Beatriz, le cuento más o menos de lo que ha pasado aquí en la provincia de Santa Fe. Ayer hubo un caso muy impactante en el norte de la provincia, hace un par de días, con el asesinato y violación de una nena, una preadolescente de 14 años. A partir de ese momento, estaban viendo la noticia este matrimonio, el policía, con ella, y observa la información. A partir de ese momento, él, que había tomado algunas cervezas, le dice a ella: a estas putas, perdón la palabra, vamos a ser textual, a estas putas hay que matarlas y violarlas a todas. A partir de ese momento, la señora, la esposa, que es la que vamos a escuchar en el audio ahora, le dice: ¿por qué hablas así? Que tenemos una hija de 17 años y yo también soy mujer. Empieza una discusión y termina una violencia con, le bajó todos los dientes, quebró tibia, peroné, relata. Pero más allá del acto violento que lamentablemente lo contamos todos los días, quiero que usted escuche el relato y hablemos un poquito, porque yo lo que quiero es interpretar a la víctima. Beatriz, que usted me ayude a interpretar a la víctima. Escuche la entrevista de hace media hora. Escuche, por favor.
Sí.
No, estábamos mirando la tele, los dos, con mi pareja, y justo dan el tema del crimen de la nenita de 14 años. Entonces él hace un comentario fuera de lugar, diciendo la nenita de Reconquista que mataron y violaron. A estas putas hay que matarlas a todas, hay que violarlas a todas. Y yo, viste, yo tengo hija de 17 años y agarré y le digo, lo agredí, ¿vale? Le dije, ¿cómo vas a hablar así? Que tenés hija, que yo soy tu mujer, que yo, ¿cómo vas a? Pero sí, que esto. Y yo agarré y como que hago, quiero hacer así, con la mano, como jodiendo así. Él se levanta con toda esa furia porque estaba tomando cerveza, ya estaba agresivo. Me agarra del cuello y me empieza a pegar puñetes en la cabeza. Y puñete y me pega, hija de puta, escucha tu madre, que bueno, me vas a tocar, que esto, que el otro. En un momento yo zafo. Y cuando zafo, tabicheo y caigo. Cuando caigo, él es policía. Cuando caigo, él me agarra atrás como hacen los policías para los ladrones, para que no se escapan, y me quiebra la pierna. No sé, en ese momento yo no, yo sentí un fuerte dolor. Yo después me enteré que estaba quebrada la pierna.
Ahora, él es tu pareja, ¿hace cuánto que estás con él?
Un año y 3 meses.
¿Y cómo es la relación? ¿Era una relación
tóxica? Él me quería para él, ¿no? Yo era sus ojos para él, yo soy sus ojos. Él iba a trabajar las 24 horas de policía y yo me tenía encerrada para que yo no saliera. Él en el teléfono mío solamente está el contacto de él. Lo amo, lo adoro. Yo vivo para él y él vive para mí. Cuando él agarra y yo grito por el dolor de la pierna, él, para que yo no grite y escuchen la gente, me pega una patada en la boca. Me rompe el diente y me rompe toda la boca acá. Cuando él ve sangre, me dice, yo te amo, gorda, yo te amo. Y me tira el celular porque yo estaba en un solo grito con las piernas, no me podía mover en el suelo. Y llamo al 911 y en ese momento él se va, se escapa y me deja tirada.
¿Viven juntos en Santo Tomé?
Sí, vivimos juntos en Santo Tomé.
¿Ya había tenido un episodio de agresión, de violencia con vos?
Sí, pero no tan a llegar a esto.
¿Lo vas a denunciar?
No. No lo voy a denunciar. Porque si yo lo denuncio, a él le faltan 5 años para que termine la carrera. Yo no se la voy a arruinar.
Hace un año y medio que están en pareja. ¿Hace mucho que lo conoces?
A los 2 meses que lo conocí me junté. Y él me sacó todo. Me sacó mi hijo, mis hermanos.
¿Y estás arrepentida?
No, lo adoro yo.
Ay,
Bueno,
Matías.
sí, lo escucho, la escucho, Beatriz.
Sí, es bueno, es un reportaje que es increíble, es muy jugoso, lamentablemente es así, en este caso está muy evidente todo, ¿no? Uh-huh. Se forma una especie de circuito de comunicación donde la persona, la víctima, es como que está en esta en este vínculo, siempre sintiendo que el otro la quiere mucho y que justamente por eso toma los recaudos, la va acercando de todos los familiares, de todos los conocidos, de toda la gente que la puede, la red de contención que tendría, es como que, y la van desvalorizando y le pone en primer lugar. Fíjense, a ella le interesa la carrera de él con todo lo que le hizo y cómo vino por este comentario horrible de que puede matar a alguien, descalificante de la mujer, de ella, ¿no? Fíjense que con todo lo que le hace y la deja abandonada, sigue sintiendo que él la quiere porque uh-huh. él se lo dice. Uh-huh. Se quedan con esos momentos de luna de miel, porque estas relaciones tienen una especie de luna de miel enfermiza, donde aparentemente agreden un poco y después es como que viene
el pide perdón,
yo lo lamento,
no lo volver a hacer, claro.
Te quiero tanto, por eso no me di cuenta, porque como te amo tanto, y parece hollywoodense, ¿no? Uh-huh. Y esta cuestión de hollywoodense que uno lo ve y ve alrededor otros tipos de vínculos donde no están así tan hollywoodense, entonces uno se siente que está en una especie de circuito positivo y es increíble lo manipuladores que son, porque son gente que son manipuladores pero natos, ¿no? Y hasta pueden llegar a una psicopatía desde una leve, y no hay que tolerar nada, porque ella le preguntaron, ¿es realmente la primera vez? Y ella dice, no, sí. No es la primera, pero no fue para tanto.
Claro, sí,
ese
sí.
No fue para tanto, ese es el punto inicial que yo tengo siempre con los pacientes, ni una pequeña descalificación, ni gritos, ni empujones porque está nervioso, porque tomó una cerveza, tampoco, uno no lo puede estar justificando, porque uno permite y va cediendo y cada vez se hace más grande esta pesadilla, ¿no? Y
a mí lo que me impacta mucho, Beatriz, es en la víctima, detrás de la frase de yo lo amo a él, no lo voy a denunciar, sigue la frase, por ejemplo, él me sacó mis amigos, mi familia, el único contacto del celular es el de él, me deja encerrado a las 24 horas, pero yo lo amo y él me ama, yo tengo ojos para él y él tiene ojos para mí. Todo en una misma oración, en una misma frase, en un mismo minuto. Es todo al mismo nivel expuesto. Me rompió la rodilla, lo amo. Digamos, ¿cómo hace para salir de la víctima de...? Porque hay muchos que están escuchando que tal vez están pasando por lo mismo. ¿Cómo hace pasar ese circuito? Porque ella realmente lo debe creer que es así, ¿no?
Ella lo cree, por eso hay gente que uno dice, ¿cómo esta persona que es linda, simpática, tiene tantos atributos, y a veces se va sintiendo, se le merma la autoestima, se va sintiendo uno mal, no hay que hacer caso porque te hacen sentir que sos molesto, molesta, que haces las cosas mal, que no servís, o al revés, o que calificás demasiado para un trabajo que no lo tomes. Fíjense que el hombre este ella tenía en el celular solamente el teléfono de él, o sea, todo lo de alrededor no valía, o sea, este ya es un caso extremo que fue cercado totalmente, hay una privación de la libertad, o sea, que ella realmente, pero ella está como gustosa con esa, ella uh-huh. vive para él vive para ella, él no vive para ella, esto no es amor tampoco, pero la gente se confunde, lo que uno tiene que hacer es ni un mínimo de resabio de ningún mínimo de violencia permitir, porque uno empieza un poquitito y le da el gusto al otro, imagínese lo que le hizo, además lo que él piensa, es toda una filosofía de este tipo de personas que en algún momento se nota. En las relaciones hay que saber elegir bien, yo hablo en mis libros de la inteligencia emocional espiritual, porque hay ciertos signos que dan estas personas, que uno las deja pasar porque justamente lo justifica, ¿no? Por todo tipo de cosas, o sea, porque está mal, porque perdió el trabajo, porque le fue mal, se enojó con el jefe, no sé. Siempre hay algún motivo para justificar algún mal accionar del otro. Entonces hay que elegir bien de entrada y cuando uno está ante la primera de cambio, poder tener justamente una red de contención, nunca quedarse con la persona sola y liderada por él, ¿no? Entonces, porque fíjense que realmente no tenía nadie, ella estaba prácticamente a merced de ellos, o a veces tienen en su haber varios amigos, pero...
¿Es el manual del violento, no?
Es el manual. Este es el manual típico con todos los puntos, eso. Hay algunos que tienen algún punto menos, pero cualquier persona que siente un pequeño indicio de violencia o descalificación al otro, ya sea sola, porque este, por ejemplo, la cayó, la tiró al piso, la quebró, todo para que no pueda levantarse. Muchos hasta son violentos delante de otros al principio, un poquito. Entonces, uno siente... no hay que dejar nada, no, a veces es ante los demás y a veces es ante uno mismo, ¿no? No hay que permitir, no hay que dejar avanzar porque a uno le hacen sentir muy bien, esta persona le hace sentir que la ama tanto, que como piensa todo el día en ella, por él le manda mensajes a cada rato, pero no hay que quedarse con ese discurso, sino con las acciones que pueden tener, ¿no? No hay que sentirse en un vínculo simbiótico de esa manera que uno va dejando todo por el otro, ¿no?
Claro, Beatriz, acá se ha llegado muy lejos, ¿eh? Yo hoy, cuando tuve el primer testimonio, cuando nuestro periodista Matías de Filippis nos daba el primer testimonio a primera hora de la mañana, no dudé en definirlo como una cuestión patológica. Uno, evidentemente, frente a una situación de esta, tiene que evaluar. Acá la víctima, evidentemente, yo decía, se ha llegado muy lejos. Acá se ha recorrido mucho terreno hasta llegar a esta situación. Tuvo que haber antes, en esta historia de un manipulador y de una víctima, tuvo que haber varios escalones que se agotaron antes de llegar a esta situación. ¿Cuál considera usted que es un primer escalón en el cual se debe poner límite? ¿Cuál es el momento en el cual se debe poner un límite?
El momento es cuando hay mucha descalificación, baja de autoestima verbal también. Claro. Verbal o económica, o cuando a uno le quitan libertades, por ejemplo, de salir o de... Aunque sean aras de que te quiero tanto, que no quiero que te... Aunque lo adulen por otro lado, las primeras descalificaciones y falta de libertad hay que dejar al otro o... prácticamente ver cómo se puede reciclar. Hay niveles de toxicidad de pareja que se pueden arreglar y solucionar, pero son un grado menor, no llegan a un grado así, ¿no? Porque hay muchas parejas que se van a sentir identificadas, que bueno, que el marido le trata mal, que le hace un empujo, pero no hay que dejarlo, no hay que permitir, no hay que sentir que eso es amor, porque el amor no se lo demuestra de esa manera, ¿no? Porque no hay una ayuda hacia el otro, no hay un compañerismo, hay una cuestión de ponerle el pie para que se caiga, como para hacerlo sentir mal. Le va bajando como la seguridad en sí mismo, que eso es lo más importante. Cuando uno empieza a sentir ese indicio de que uno se siente inseguro, inservible, y gente muy capaz entra en esto, porque es un juego que uno lo hace porque a veces puede traerle algo familiar que tuvo o que vio, o porque tuvo parejas que no le dieron bolilla, y esta pareja justamente es al revés, es hollywoodense, ¿no? Que le llama cada rato, le muestra cariño, le da signos al principio, y después va porque no es que muestra enseguida la hilacha, va mostrándola de a poquito, ¿no? Es toda una manipulación, ¿no? Y una cuestión perversa, porque ustedes fíjense cómo todos los pasos que hubo antes en este año y medio, ¿no? Que uno dejó pasar. Entonces la persona ya tiene vía libre y sigue así, ¿no? Va por más.
A mí me queda la última, Beatriz, que tiene que ver con la víctima, fundamentalmente, que es donde estamos poniendo los ojos. A ver, ¿cómo se trabaja con la víctima para reforzar o para inmunizarla respecto de estas conductas? El agresor, obviamente, la ley se tendrá que ocupar de él, por oficio o por denuncia.
pero cómo se trabaja con la víctima para reforzar su autoestima y para levantarla de una situación en la cual ya hay un antecedente muy grave, ¿no?
Claro. Bueno, en la terapia se hacen terapias muy cortitas, muy focalizadas a reforzar toda esta autoestima, a ver qué pasó, que uno entró en eso para que uno no vuelva a entrar y que uno vea que uno vale, que no se vea con la mirada del otro, ¿no? Que uno tenga una mirada más autocrítica, saber que esto no es que pierde amor, no le va a pasar nada si no está con esta pareja, porque uno tiene una sensación de desprotección, porque el otro le hace sentir que sos sin mí, que haría sin mí, o sea, como que el otro es fundamental para la vida de uno, ¿no? Y uno también tiene que tener una red de contención, por eso algún familiar o algún conocido que pueda ayudar, que vea algo raro o algo que no le guste, que pueda, aunque la víctima a veces diga no es porque cambian, mienten porque bueno, piensan que el otro no le va a entender ese amor que le tienen y que es un estilo distinto. Entonces, que esa persona igual siga insistiendo, a veces puede ayudar a hacer la denuncia a un otro también, y que no le haga caso a las promesas, porque las promesas, esta persona, incluso como ex también le sigue molestando, porque saben los puntos débiles de cada uno y qué decirle para tocarle, y lo que hacemos nosotros son desarticular esos puntos débiles como para que el otro no filtre y no haga accionar al otro de una manera así dependiente del otro, ¿no?
Claro.
Sacar ese miedo a estar solo o arreglársela, ya sea lo que sea, la clase social que uno tenga, si tiene hijos más todavía, a veces es más difícil, ¿qué van a hacer tus hijos sin mí? ¿Cómo, no es cierto? ¿Cómo te vas a arreglar? A veces esos miedos hacen que uno entre en algo peor que puede conducir a la muerte, por supuesto, porque estos golpes, y aunque no sea la muerte, aunque sea esta violencia, es como que no lo tenemos que naturalizar. Yo les pido a toda la audiencia, a todo el mundo, que no naturalice nada, porque no es lo natural.
Claro,
es
claro.
Como que uno después ya le parece que esto es como el agua que toma, ¿no? Que eso es, esa es la vida, ¿no?
Uh-huh.
Se va acostumbrando, así como uno se acostumbra a un dolor de cabeza, un dolor de pie, que uno dice, bueno, ya cada vez duele más y uno ya está en el baile.
Uh-huh.
Lo mismo pasa psicológicamente, pero la gimnasia psicológica a veces cuesta más.
Beatriz, le quiero hacer una pregunta cortita. ¿Qué se hace ahora, en este momento? Ella está internada. ¿Cómo se la saca de este calvario? Usted hablaba de una terapia, pero ahora que ella está pensando en volver, que no quiere arruinarle su carrera de policía porque le faltan 5 años para el retiro,
uh-huh.
Pero ahí está, internada en un hospital con enfermeras que están indignadas, que la quieren salvar, pero ella no quiere.
Bueno, hay que trabajar igual, hay que entrar de alguna manera con ella y hacerla sentir que su vida y su carrera de vida, no solo profesional, sino como persona también vale, porque le puede volver a pasar y pasar más, porque fíjense que con todo este dolor físico y psíquico que tiene, es como que piensa seguir ayudando al otro, porque el otro se puso tanto en primer lugar. Hay que cambiarle la escala de valores de la vida y de lo que siente. Es verdad lo que ustedes dicen, pero hay que insistirle y tiene que ir una persona, un asistente o alguien más calificado de violencia, alguien o un psicólogo, alguien más entendido para hacerle sentir que ella realmente su vida vale también y que no puede 5 años más estar sosteniendo a una persona que en el fondo también se siente descalificada, porque generalmente el hombre cuando es muy violento en el fondo se siente poca cosa o le falta algo y se siente superior de esa manera, ¿no? Lamentablemente accionando mal sobre el otro, ¿no? Porque es todo muy enfermizo en este grado. Es más enfermizo. A veces son grados menores que son más rápidos solucionables, pero este tipo de persona que le hace esto y hace un abandono de persona, trabajando en esto ni hablar, es como que realmente es peligrosísimo, porque es la antesala de algo peor.
Beatriz, le agradezco mucho. La verdad nos ha ampliado de una manera importante un poco más la capacidad de poder interpretar, y también a los oyentes, porque está el clásico mensaje que es básico de arranque, que a ella le gusta.
No.
Tenemos que ir aprendiendo, por eso la llamamos a Beatriz, que nos enseñe, que podamos transmitir a la gente que no es así, digamos, que es una víctima la persona, pero para eso buscamos asesoramiento. Claro,
estábamos alentando a una sociedad violenta.
Claro.
¿Qué es lo que queremos? Lo que no queremos.
No naturalicemos. Esto no es amor, esto no es. No son las películas que uno ve, ¿no es cierto? Donde el otro lo ama eternamente y por eso. Esa famosa frase, como te quiero, te aporreo, no es así, porque realmente la persona que quiere al otro quiere el bien del otro y quiere que esté bien, que se desarrolle como persona, y no lo descalifica tanto, o sea, como para ponerle tantos palos en la rueda.
Beatriz, gracias, muy amable, gracias por estos minutos que nos regaló, un abrazo.
Gracias a ustedes.
Bueno, Beatriz Goldberg, psicóloga, vamos con, primero, que me parece que hay que hacerlo cada vez que se toca este tema, es darle las herramientas a gente que por ahí está complicada,